Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a la primera epístola de Juan en el capítulo 4. Todas las personas sabemos lo que es amar. Desde ya. De una manera u otra, todos hemos experimentado el amor. Es decir, que deseablemente hemos amado y hemos sido amados en nuestros años de vida. Amar es un verbo y es quizás el más importante de todos los verbos. Y como verbo que es, connota acción. No es algo estático, es un actuar, un hacer en beneficio de algo o de alguien. Y en cuanto a amarlo a Dios, es un hacer de nuestra parte hacia el Padre Celestial en virtud de haber sido amados primero por Él. Primera de Juan capítulo 4, seguramente ya deben estar por ahí, en el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual amamos a Dios, porque Él nos amó primero. La palabra de Dios dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, y sin embargo nos amó al punto de reconciliarnos con Él a través de su Hijo unigénito, nuestro hermano Jesucristo. Un detalle muy importante aquí es que con el amor de Dios no hay riesgo de sufrir desengaño o de sufrir frustración como en el amor humano. Por eso amarlo a Dios es una acción de nuestra parte que tiene una retribución asegurada. Uno puede amarlo tranquilo al Padre Celestial, sin problema, sin ningún drama. Y esta enseñanza justamente trata del cómo amar a Dios. En Juan capítulo 3, por favor, pero esta vez en el Evangelio, Juan capítulo 3, en el versículo 16... dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas en contraste a perderse, tenga vida eterna. De esa manera amó Dios al mundo. Ya establecimos antes que Dios fue quien hizo el primer movimiento, quien movió la primera de las piezas. Dios nos amó primero. Por eso justamente podemos amarlo a Él como un mínimo de respuesta agradecida en reconocimiento de gratitud. En su inmenso amor estableció un estándar, el Padre Celestial, que es inigualable e incompensable en el ejercicio de la voluntad de amar. Él dio, y nada menos que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de nosotros puede amar así, ni dar así. Y gracias a Dios, no necesitamos hacerlo, porque ya lo hizo el Padre Celestial. Antes de renacer del Espíritu de Dios, éramos hombres naturales sin la naturaleza de Dios en nosotros, que tenemos ahora en virtud del nuevo nacimiento. Porque de otro modo, ¿cómo vamos a amarlo? ¿Cómo vamos a amarlo siendo el hombre de una naturaleza diferente a la de Dios? Así que Dios en su misericordia nos hizo disponible renacer de su espíritu, lo que nos permite tener una relación personal y espiritual con Él. Pero la pregunta puede surgir: ¿cómo una persona que estaba orientada a las cosas del mundo aprende a amar a Dios con todo su ser como Jesús enseñó en los Evangelios? Bueno, justamente de eso se trata esta enseñanza. En el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 10, Lucas capítulo 10, comenzamos nuestra búsqueda de respuestas. Lucas capítulo 10, en el versículo 25, comenzamos leyendo: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, no con buena actitud, sino el tipo quería probarlo al Señor Jesucristo. Le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hace una pregunta, y el Señor Jesucristo le responde con dos preguntas, diciéndole: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? En el 27, aquel respondiendo dijo, y ahora vamos a esa parte, pero fíjense lo que hace el Señor Jesucristo. Este hombre le hace una pregunta, aunque malintencionada, le hace una pregunta en frente de otras personas, y el Señor Jesucristo lo refiere a la palabra de Dios, que es el lugar donde uno va cuando quiere saber respuestas. Cuando una persona le hace una pregunta, uno va a la palabra de Dios para obtener respuestas. Eso es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces en el 27 habíamos quedado que dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, dice el Señor Jesucristo, haz esto y vivirás. Vieron que puse varias veces y, bueno, eso es porque ahí hay una figura literaria que se llama polisíndeton, que básicamente significa que todas las cláusulas que nosotros vimos están atadas o están ligadas entre sí a través de una atadura. Esa atadura es la palabra, es la letra griega I, que une una cláusula con la otra. El propósito de Dios con esta figura es poner en relieve cada porción del registro. Cada vez que aparece I hay una cláusula. Dios quiere que nosotros pongamos atención a cada una de las cláusulas que están entre una I y la otra I. Muy bien, el intérprete de la ley entonces le hace una pregunta al Señor Jesucristo, le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor Jesucristo, como habíamos visto, le responde con dos preguntas. Ahí entonces sí, el hombre le da una respuesta a Jesús, quien le responde esta vez, pero sí con una respuesta. Lo que pasa es que la palabra es de Dios, no es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo suya la palabra de Dios, pero no es de él, sino que es de su Padre. Por eso le refirió a este hombre a la fuente. Lo hizo responsable de ver por sí mismo. Lo llevó a las Escrituras. Ven que ahí les dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en el versículo 26? Bueno, lo hace responsable. ¿Qué leíste vos? ¿Qué entendiste? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo hace responsable por la palabra de Dios que ya estaba revelada y ya estaba escrita. Si realmente uno quiere ayudar a las personas, no les vamos a dar nuestra opinión. Lo llevamos al dueño de la opinión, a Dios. La palabra de Dios, damas y caballeros, no es un recurso más. No es el mejor recurso para conocerlo a Dios y amarlo a Dios. No es un recurso más y no es el mejor recurso. Es el único recurso para conocerlo y amarlo a Dios. De regreso, entonces, ahí a Lucas capítulo 10, que cada una de las cláusulas que está atada o está ligada por la letra Y, ¿qué significa entonces para el Hijo de Dios amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente? Estamos obligados por el polisíndeto entonces a considerar cada una de las cláusulas, cada una de las palabras, y eso vamos a ver ahora. Ahí en primer lugar, en Lucas dice con todo tu corazón, muy singular. Proverbios capítulo 4, por favor. Con todo tu corazón. El corazón es la parte más íntima de la mente, no se refiere al que bombea sangre, que ese por supuesto también es importante, pero habla del corazón de la mente aquí. Proverbios capítulo 4 y en el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, mira, guarda todo con mucho cuidado, pero sobre toda cosa guardada, guarda qué cosa, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida nosotros la vivimos desde el interior de nuestro ser hacia afuera. Según este versículo de Escritura, del corazón mana nada menos que la vida. Toda creencia, negativa o positiva, también emana del corazón. La mente hospeda todos nuestros pensamientos, pero la parte más íntima es el corazón y de él mana la vida. Amarlo a Dios con todo el corazón no se lo hace con simplemente asentimiento mental, como cuando uno está forma parte de una conversación a la que no presta atención y mueve la cabeza para arriba y para abajo como sí, eso es asentimiento mental. No, es interno, es íntimo, es profundo, no es asentimiento mental. con todo lo que es, con todo lo que tenemos en el interior. No es automático, no es automático, no ocurre sin que nosotros queramos. Depende de nuestra voluntad. Salmo 119. Es muy importante saber eso, que no es automático. Uno no puede esperar de que esto le salga a uno, le surja, bueno, con el tiempo voy a seguir leyendo la Biblia. No, 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 es uno, es algo que uno hace. Uno, por su propia voluntad, hace. Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos con este propósito, para no pecar contra ti. ¿Quién fue el que guardó los dichos de Dios en su corazón? El salmista. Él lo hizo por su libre voluntad. Si es que vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, entonces tenemos que colocar la palabra de Dios en nuestros corazones. La primera cosa para hacer a fin de colocar esa palabra en nuestro corazón, en nuestros corazones, es cuanto menos leerla. Tenemos que ir a esa palabra de Dios. La leemos, la estudiamos, la consideramos, la pensamos, reflexionamos acerca de ella, alineamos nuestra forma de pensar con la forma de pensar de Dios. Esa palabra de Dios debe estar enraizada en nuestro íntimo ser. No tiene que estar estacionada, no es simplemente aparcada en nuestras mentes. Uno lo hace. Uno la pone ahí, en ese lugar de íntimo privilegio de nuestras vidas, de nuestro ser, nuestro corazón. Ahí, en el corazón de la mente, uno es el que la pone. La segunda categoría del cómo amar a Dios, que observamos aquí en Lucas, es que debemos amarlo a Dios con toda nuestra alma. El alma de una persona es quien la persona es. Levíticos, por favor. Levíticos, capítulo 17, en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Levítico 17 dice, en el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Si la vida de la carne está en la sangre, naturalmente, para bien o para mal, afecta a la vida de la persona, ya que la sangre fluye alrededor de todo el cuerpo. En nuestro caso, amarlo a Dios afecta a nuestra vida de una manera positiva. Tercera de Juan, en el Nuevo Testamento, tercera de Juan, en el versículo 2, tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. Amar a Dios con toda nuestra alma simplemente es practicar aquello que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuándo lo hacemos? En nuestra vida cotidiana, ya que alma está íntimamente asociada a la vida, al vivir. No es correcto relegar a Dios y sus cosas al lugar que uno tiene reservado cuando hay tiempo, o como actividad de fin de semana, o como un hobby. La palabra de Dios es vida e impacta, afecta beneficiosamente nuestras vidas. Por eso la incluimos en cada segmento de ella. ¿Cómo podemos saber lo que es correcto de acuerdo a la palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas, a menos que primero tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Ven la importancia? No hay demasiado beneficio en memorizar partes de la Escritura, a menos que la practiquemos, que la pongamos por obra. Si, por ejemplo, ponemos un versículo en nuestro corazón y lo practicamos, lo usamos, al menos vamos a estar bendecidos, el equivalente de un versículo. Cuanto más de la palabra de Dios ponemos en práctica, más salud y prosperidad uno recibe. Deuteronomio capítulo 6. La siguiente categoría que aprendemos del versículo de Lucas es amarlo a Dios con todas nuestras fuerzas. Fuerzas es una palabra griega, que es la palabra griega, viene de una palabra griega, que es la palabra griega iskus, que en realidad es habilidad en acción. Cuando amamos a Dios con todo lo que hacemos, es porque hemos recibido la palabra de Él en nuestros corazones, la retuvimos en nuestras vidas y la liberamos en nuestras acciones. Eso es. Lo siguiente que vemos en Lucas es amar a Dios con toda tu mente. Es singular que la mente aquí esté colocada en último lugar, porque en realidad la mente es el punto de partida, donde primero ingresa la palabra de Dios o las otras cosas que nosotros pensamos o que vemos o consideramos en nuestros días, ¿no? El proceso que estamos estudiando entonces comienza con el colocar los pensamientos de la palabra de Dios en nuestras mentes. Esa palabra mente en Lucas es dianoia, que según Bullinger es un pensar, es un pensamiento maduro, es la actividad de pensar y entonces es la facultad de pensar, el ejercicio reflexivo del corazón, también dice Bullinger. No es que podemos quitar el cerebro y colocar uno nuevo perfectamente renovado en su lugar, ojalá fuera así. Uno junta la plata, paga por la operación y listo, ya está, pero no es así. A medida que gradualmente vayamos poniendo los pensamientos de Dios en nuestra mente, esa palabra que por nuestra voluntad ingresamos en nuestra mente, entra también en nuestro corazón, todo por nuestra voluntad. Y de ahí emanarán la vida y las acciones que haremos en consecuencia. Entonces, vamos a amarlo a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Probablemente el orden de las tres primeras palabras es enseñar, es enseñarnos que podemos amar a Dios a través de edificar la palabra en nuestros corazones y entonces se manifestará en nuestras almas y en las acciones correspondientes. Pero primero debemos comenzar con el área fundamental, con la puerta de ingreso, con la mente. Muy bien. Deuteronomio 6. Vamos a hacer un poco de historia antigua acerca de esto de amarlo a Dios con todo lo que uno tiene. Deuteronomio 6, en el versículo 4 dice: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. ¿Cuántos? Uno es. Dice uno. Uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí fíjense que menciona corazón, alma y fuerzas, y Jesucristo en Lucas 10 añadió la palabra mente a las tres áreas originales. La mente es el punto de partida en el proceso de renovar la mente, valga la redundancia, justamente porque es lo que queremos renovar, porque es donde la información es recibida, se procesa y entonces ingresa o es rechazada por nosotros. Aún así está colocada al final, probablemente para suplementar a las tres áreas importantes de arriba con las que seguramente el Señor Jesucristo estaba totalmente familiarizado, porque son las que figuran en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo estudiaba la palabra de Dios y la conocía. También en el versículo de Lucas, recuerdan cuando vimos, vamos a Lucas 10, pueden quedarse ahí, yo les voy a leer, en Lucas 10 dice... el último de las Y que había ahí, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá menciona que uno debe amar o uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Bien, ¿lo amamos al prójimo tan solo con el pensamiento? Seguro que no. Amor indica acción. Si no nos amamos a nosotros mismos, les pregunto, para que piensen, para que reflexionen. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar al prójimo a quien se supone que debemos amar como a nosotros mismos? Queremos ir a las otras personas, nos preocupamos por las otras personas, pero también lo hacemos por nosotros. Ponemos primero a Dios en nuestra vida, lo amamos, nos amamos a nosotros mismos y entonces podemos amar al prójimo con aquel estándar, con el de amarnos a nosotros mismos. Hay más para ver aquí, es impresionante. Vamos a ver ahora en Marcos capítulo 12, por favor. Vamos a ver más grandezas de la verdad de Dios en su palabra al respecto de este tema. Marcos 12. En el versículo 28 dice: Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces acá el Señor Jesucristo, a diferencia de lo que habíamos visto en Lucas 10, no le responde con una pregunta, porque este era otro hombre, esta era otra circunstancia. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Se acuerdan que nosotros acabamos de leerlo? Bueno, el Señor Jesucristo también sabía que Dios era solamente uno. 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Acá la palabra mente, para que tengan en cuenta, por si quieren estudiar más, es la palabra griega dianoia. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Todo el mundo sabía que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento... Hola, acá hay una palabra diferente. Antes era la palabra mente, y acá la palabra entendimiento proviene de una palabra griega, que es la palabra griega sunesis. Sunesis. Sigamos leyendo, pero sabiendo que acá la palabra es diferente. Vamos de nuevo en el 33, dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, sunesis, y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: bueno, mira, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús vio que este hombre respondió correctamente. Es decir, que respondió con respecto, de acuerdo a la ley. Al comienzo de la relación, de la conversación, ambos hombres establecieron lo que cualquiera de nosotros puede establecer, que Dios es uno. Porque eso es justamente lo que dice la palabra en Deuteronomio y en toda la Biblia, prácticamente. Estos registros que estamos estudiando en Lucas 10 y en Marcos 12 son similares, como dije, pero no son idénticos. En algunos textos griegos originales figuran en este orden, y en otro, como lo vemos aquí, en distinto orden. Desde ya que hay una razón para el orden de las palabras, de más está decirlo, porque el Padre Celestial no hace nada al azar. Pero independientemente de eso, y para no internarnos en el estudio de los manuscritos y estudiar por qué en uno está de una manera y en otro está en otra, como Lucas presenta un polisíndeto, nos hemos detenido en cada área y la estudiamos con independencia del orden en que estén. Aunque convengamos que el punto de partida es la mente, porque es ahí donde recibimos toda la información y es donde la procesamos. Muy bien. Lo que estamos haciendo en este estudio es concentrarnos en los registros de Lucas y de Marcos, porque estas palabras también son las que están usadas en Deuteronomio 6, en el que acabamos de leer, y acá está colocado también, está añadido el vocablo, en un caso está añadido el vocablo mente en Lucas, y en el otro caso, en Marcos, está añadido el vocablo entendimiento, que es sunesis. Muy bien. En el mismo contexto de cómo amarlo a Dios. Ahora bien, mente ya la habíamos visto. Ahora, entendimiento, aquí es una palabra en Marcos, es una palabra súper interesante. Para amar a Dios con toda nuestra mente, ponemos la palabra de Dios con suprema primacía. Ese es lo primero en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Lo hacemos de un pensamiento por vez, desde ya. Pero entendimiento es una función un poco más compleja de la mente que simplemente un pensamiento. Y por eso nos vamos a detener para ver esta palabra, porque es maravillosa. La palabra griega sunesis, que le dije que es, como dije, que está traducida la palabra sunesis, es entendimiento, ahí en Marcos, fue utilizada por el poeta Homero hace, 800 años antes del Señor Jesucristo. En aquellos días se utilizaba esta palabra cuando dos ríos confluían. Uno de los ríos venía de un lado, el otro de los ríos venía del otro lado, los dos confluían en un solo río que era del doble de caudal, o era el caudal sumado de los dos ríos. Más tarde esta palabra se usó para entendimiento. Esto nos da una ilustración que es maravillosa, es hermosa, de lo que en realidad es el entendimiento que se produce en la mente. En lugar de ríos, la mente combina un pensamiento que viene de un lado, otro pensamiento que viene del otro, y esos pensamientos confluyen y dan un entendimiento acerca de algo. Muy bien. Primero obtenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos, entonces nuestros ríos de conocimiento confluyen. Tenemos entendimiento acerca de las distintas cosas de la palabra de Dios. Obtener el entendimiento significa obtener la palabra en la mente y entonces pasarla a la parte más íntima de la mente, que es el corazón. Cuando la palabra de Dios satura nuestro corazón, nuestras vidas y nuestras acciones, es que lo estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, porque tenemos entendimiento en nuestras mentes. Los pensamientos confluyen. Entendemos, y como entendemos, entonces no podemos otra cosa excepto amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Regresemos a Lucas, por favor, pero esta vez en el versículo 24, Lucas 24, en el versículo 44 comenzamos, donde dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Esto debía haberles dicho antes. Esto es en el camino de Emaús, cuando él se encuentra con dos discípulos que no lo reconocen y tienen una conversación larga, hablan un montón de cosas, hasta que en un momento, ¡tac!, ellos dos se dan cuenta. Bueno, vamos a ver por qué se dieron cuenta. Vamos de nuevo. Les dijo: estas son las palabras que os hablé en el 44, estando aún con vosotros. Ellos eran discípulos, habían estado con él, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento. Aquí es la palabra griega nous, no es la palabra griega sunesis. De todos modos, van a ver cómo los ríos de entendimiento para estos hombres confluyeron. Para que comprendiesen las escrituras, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En el versículo 46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando ellos entendieron, después lean todo este registro, es maravilloso ver cómo estos hombres que no sabían lo que estaba pasando, desaparece el Señor Jesucristo, ellos dos se deben haber quedado mirando el uno al otro y deben haber dicho, ¿qué pasó? Y entonces sus ríos de entendimiento confluyeron y se dieron cuenta qué es lo que había pasado y entendieron todo lo que había pasado y por qué había pasado. Cuando ellos entendieron las escrituras, ellos supieron por qué Jesucristo había muerto y por qué Dios lo había levantado de los muertos al tercer día. Ellos entendieron. Si hay alguna cosa que no sabemos o que no entendemos acerca de la vida o del mundo espiritual, entonces es necesario que aprendamos más de la palabra de Dios. La podemos edificar en nuestras mentes hasta que los ríos de pensamiento confluyan y obtengamos entendimiento. Con este entendimiento espiritual estaremos más tranquilos, más confiados, más denodados. Podemos amar más y tendremos más de lo que Dios ha hecho disponible y quiere que tengamos. Desarrollar un entendimiento de la palabra de Dios es fundamental para amarlo a Dios con todo nuestro corazón, mente y acciones. Difícilmente uno puede amar a alguien a quien no conoce. Muchas veces confluyen en nuestra mente ríos de pensamientos conflictivos, de tal manera que se hace dificultoso o se hace imposible desarrollar un entendimiento. Cuando permitimos a la palabra de Dios que tenga supremacía en nuestra vida de pensamiento, entonces los ríos van a confluir sin conflicto alguno y nos darán entendimiento en los temas de nuestro Padre Celestial. Lucas, capítulo 2. Hermoso registro de la Escritura. Lucas, capítulo 2. En el versículo 46, algo que es increíble, pero lo dice la palabra, esto realmente ocurrió. Lucas 2:46. Y aconteció que tres días después le hallaron. Jesús y María le hallaron al Señor Jesucristo, que en aquel entonces era de 12 años de edad. En el templo lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Eso es lo que estaba haciendo. En el 47. Y todos los que lo oían se maravillaban de sus sunesis y de sus respuestas. De sus sunesis. Eso muestra que los ríos de pensamiento confluían perfectamente en la mente de Jesús aún en la adolescencia. Dios mío, en la adolescencia sus ríos de pensamiento confluían y le daban un entendimiento. Primera Corintios capítulo 1, en plena adolescencia, damas y caballeros. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 19, van a ver lo singular acá de cómo se combina la palabra sunesis. 1 Corintios 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el sunesis de los sunetos. Bueno, estos sunetos tenían sunesis, pero no en las cosas de Dios, de tal manera que sus ríos, no es que sus ríos confluían, pero no confluían, sí, pero no confluían conforme a la sabiduría de Dios. Por eso, sunesis es cuando varios pensamientos, dos o más pensamientos, confluyen y dan un entendimiento. No importa cuánto se esfuerce una persona y cuánto quiera aprender de la palabra de Dios, si no se llega a ella. Porque para conocer la verdad, las personas tienen que ir a la palabra de Dios. De otro modo, sus ríos en cuanto a la verdad no confluyen, se bifurcan, no convergen. Para tener la verdad, hay que querer la verdad, hay que desear la verdad, si es que vamos a llegarnos a la verdad, a la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, hermoso registro de la Escritura, que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer para tener los pensamientos de Dios y para que esos pensamientos hagan sunesis, confluyan y nos den un entendimiento. Efesios capítulo 3, versículo 4 dice: leyendo, eso es lo que hay que hacer. ¿Leer qué? Leer la palabra de Dios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi sunesis en el misterio de Cristo. Pablo tenía un entendimiento del misterio. Los temas relacionados con el misterio confluían, convergían para él, tenían sentido. Entendiendo la palabra de Dios, obtenemos resultados y respuestas a nuestras oraciones. Obtenemos poder en operación en nuestras vidas, sanidad y prosperidad. Colosenses capítulo 1. Hermoso, ¿no? Esta palabra sunesis, que son ríos de pensamiento que confluyen y dan entendimiento. El entendimiento es el resultado, es el río de mayor caudal. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y sunesis espiritual. ¡Qué oración maravillosa! Orar que los pensamientos acerca de la palabra de Dios confluyan y le den entendimiento a los hijos de Dios. Ese es el deseo de Dios para con nosotros, es que tengamos un entendimiento espiritual. Ya que estamos ahí en Colosenses, vayamos un capítulo más adelante, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, de plena sunesis, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El deseo de Dios para sus hijos es que estén persuadidos, sin sombra alguna de duda, en su entendimiento del misterio. Su deseo es que el misterio fluya en nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Hermosos registros de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 7, dice: considera lo que digo, y el Señor te dé sunesis en todo. Sunesis en todo. Dios puede darnos sunesis, gracias al cual todas las cosas confluyan. No tenemos una totalidad de entendimiento de las cosas de Dios, pero tenemos mucho más grande entendimiento que el que teníamos cuando no sabíamos nada, cuando comenzamos a querer saber las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad. la totalidad de los ríos, damas y caballeros, los ríos de pensamiento, va a confluir para nosotros cuando retorne el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, seguimos leyendo y estudiando la palabra de Dios para lograr que más pensamientos confluyan y tengamos entendimiento. Es un esfuerzo personal, depende de nuestra voluntad querer hacerlo de esa manera. Cuando amamos a Dios, amamos su palabra, porque amamos todo lo que es de Él. Si es que vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, primero que nada, debemos poner la palabra de Él en nuestras mentes, pensar en ella tal que fluya ese pensamiento para darnos entendimiento. A medida que ganamos entendimiento en nuestra mente y controlamos nuestro pensamiento, recibimos a la palabra en nuestro corazón. Una vez que está allí en nuestro corazón, entonces tenemos un corazón para Dios. Retenemos su palabra según la practicamos en nuestra vida, no es que simplemente nos la quedamos practicándola. Amarlo con toda nuestra fuerza es amarlo con todo lo que hacemos, con todas nuestras habilidades. Eso significa poner su palabra primero en nuestros corazones y vidas, y entonces actuar de acuerdo a esa palabra para producir resultados que lo glorifiquen a Dios y nos bendigan a nosotros. Amarlo a Dios, damas y caballeros, entonces es amarlo con todo nuestro pensar, con toda nuestra vida, con todas nuestras acciones y con todo nuestro corazón. Es decir, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo nuestro ser, porque Dios es merecedor de ese amor de parte de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por los ejemplos de tu palabra y por entender lo que sea que entendamos de tu palabra. Gracias porque nos llegamos a ella y de a poco la vamos entendiendo más y la vamos practicando en nuestras vidas y podemos compartirla con otras personas. Muchas gracias por ser un Dios tan simple, porque tu palabra es tan simple, no hay ninguna vuelta, no hay ninguna complicación, y te manifestás tan simplemente a todos nosotros para que te entendamos, Padre Celestial, y de esta manera podamos amarte, podamos glorificarte, podamos venerarte, podamos estar agradecidos a vos y podamos hablar de vos a las personas. Gracias por eso, Padre Celestial, y por abrirnos puertas a tu palabra para que más personas te conozcan y tengan la calidad de vida que tenemos nosotros, que te conocemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.